UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hoy hablamos con el espacio de entrevistas de Radio UMH.
Hola, ¿qué tal? Saludos. Bienvenidos a esta nueva edición del programa Hoy hablamos con. Hoy está con nosotros Antonio Asensio. Antonio Manuel Asensio Frases es enfermero y sargento de la Guardia Civil, especialista en trata de seres humanos y violencia de género. Ha centrado buena parte de su especialización en el trato policial con las víctimas de trata de seres humanos, otorgándole un bagaje profesional de más de 13 años de experiencia que le ha permitido conocer de primera mano la verdadera cara de la prostitución. En su libro Mujeres encadenadas, el autor pretende remover conciencias y mostrar a la sociedad de forma clara cómo la prostitución es una forma más de violencia de género. En la publicación recoge testimonios de agentes que intervienen en la perpetuación de la trata, así como de quienes luchan por erradicarla, para que quien se adentre en su lectura saque sus propias conclusiones y decida actuar en consecuencia. Antonio presenta su libro el lunes 18 de octubre, Día Europeo contra la Trata, en la Universidad Miguel Hernández, en el marco de unas jornadas que el Centro de Investigación de Estudios de Género de la UMH organiza con motivo de esta efeméride. Por este motivo, entrevistamos hoy a este sargento de la Guardia Civil para profundizar más sobre la trata, la prostitución y sus consecuencias en la sociedad. Antonio Asensio Frases, bienvenido a la emisora de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días y muchas gracias por invitarme. Es un placer para mí estar aquí con vosotros y estoy a vuestra disposición de lo que queráis preguntarme.
Antonio, en primer lugar, y para enmarcar mejor el tema del que hablamos, ¿qué es la trata? ¿Hablamos solamente de prostitución?
Bueno, la prostitución, digamos, es de lo que se alimenta la trata. La prostitución existe porque existe trata, digamos que es así. Y la trata, pues es un proceso complejo por el cual a mujeres y niñas en sus países de orígenes las captan como materia prima para que en terceros países, por ejemplo España es uno de ellos, pues exista la prostitución.
Usted en su libro relata 12 años de experiencia trabajando en el EMUME, una unidad orgánica de la Policía Judicial que defiende los derechos de la mujer y el menor. ¿Son estos colectivos los más afectados por la trata?
Bueno, sí, no, yo como usted bien ha dicho, he pertenecido durante 12 años a la Unidad Orgánica de Policía Judicial de aquí de Alicante, y el grupo EMUME, los grupos EMUME a nivel nacional son los que se encargan de la lucha contra la violencia de género, menores, víctimas sensibles, y efectivamente así la trata. Entonces estos grupos se encargan son grupos muy altamente profesionalizados, porque trabajar con víctimas sensibles así lo requiere, y son estos grupos los que al final se tienen que hacer cargo de las investigaciones más complejas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual.
¿Y los protocolos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado trabajan solo enfocados a identificar casos de trata y atajarlos, o también a la protección posterior de las víctimas?
Bueno, nosotros digamos que una vez que empieza la formación en trata, es una trata multidisciplinar. Empieza por formación y sensibilización hasta que es capaz de llevar intervenciones y operaciones dentro del grupo o por ti mismo. Es importante que toda intervención tenga también su factor de formación y sensibilización. Normalmente las fuerzas y cuerpos de seguridad siempre tenemos en el ADN ser muy criminocéntricos. Investigamos el crimen junto con sus consecuencias, es decir, crimen, investigación, detención y jueces. Y estos delitos requieren que la víctima sea el centro, es decir, el centro nuclear es la víctima, y de ahí ya derivan el resto de consecuencias. Por lo tanto, para responder a tu pregunta, hace falta una formación integral de todo aquel que se quiera dedicar a la investigación y a la trata de seres humanos en la Guardia Civil, para dar una respuesta a la sociedad y para liberar a mujeres encadenadas.
No sé si me interesa mucho estos protocolos posteriores de tratamiento de las víctimas, tratamiento psicológico. ¿Es la Guardia Civil la que se centra en ellos o otras administraciones?
Pues mira, aquí somos partícipes muchos. Estos son como cuando construyes un edificio. Bueno, cuando construyes un edificio hacen falta albañiles, fontaneros, electricistas. Pues la trata, la investigación de la trata es igual. Una vez, hablando ya de recuperación de víctimas, respondiendo a tu pregunta, la recuperación de víctimas normalmente corresponden mucho más a organismos especializados. Habla Abraham, Oblata, Billetresita, porque ellos tienen los recursos para construir a la nueva mujer, es decir, empoderar a una nueva mujer. Entonces, esto se construye con mucho tiempo, mucho esfuerzo, muchos profesionales, y es una cadena de investigación y de solidaridad. Entramos en la Guardia Civil, la Autoridad Fiscal y Judicial, y luego en la recuperación, apoyo y construcción de la nueva mujer, sin que intervienen mucho las ONGs especializadas. Uh-huh. Abraham es un poco insignia en este sentido, Villa Teresitas, Oblatas, y en cada provincia española normalmente hay ONGs u organismos más especializados, pero sí, la administración del Estado es poderosa, es potente, hay herramienta, la autonómica y la municipal, junto con los organismos especializados. Uh-huh. Es lo que se encarga principalmente de la, digamos, de la atención integral una vez que hemos recuperado a las víctimas.
Imagino que en general el trabajo de un policía, pero más en particular en el trabajo de un policía dedicado a este tipo de un policía en Guardia Civil, en su caso, sí, dedicado a este tipo de unidades, la implicación emocional con la víctima será mucho mayor. ¿Cómo? Imagino que ahí también tendrá que haber una preparación para el propio agente, ¿no?
Sí, digamos que especialistas en trata, tienes que tener una formación previa que... A ella se llega por muchos caminos, la que nos da la propia Dirección General de la Guardia Civil, que es un tema sensible y estratégico, la violencia de género y la trata, por lo tanto, ha invertido cantidades ingentes de tiempo y dinero en nuestra formación, pero no puede ser única y exclusivamente esta, sino un buen guardia civil que quiera dedicarse a la trata tiene que estar en contacto permanente con las universidades, con las ONGs, beber de todas estas fuentes, para lograr esa integridad en un agente que quiera dedicarse a la lucha contra la trata.
¿Cuáles cree que son las claves para combatir la trata de personas?
Bueno, hoy seguramente, humildemente, quiero desvelar una, que la hablé en la presentación del libro, y una muy importante es la constancia. La constancia en creer en lo que estás haciendo. Una vez que crees en lo que estás haciendo, viene tu preparación y tu formación y las sinergias con otros profesionales. Constancia y sinergia con otros profesionales. Esa es la única, esas son las herramientas de trabajo más eficaces para la lucha contra la trata.
Ha habido polémica sobre si las formas de perseguir la prostitución, y yo me gustaría saber su opinión a este respecto. ¿Cree que son necesarias medidas punitivas a los clientes y a los prosenetas?
Claro, esto es una pregunta de 10, sobresaliente, porque esto tiene que estar, yo creo que lo primero que debe hacerse es salir al debate social, y normalmente el debate social, la temperatura social suele orientarte en la respuesta. Estamos en una sociedad en la que tenemos muchísimos privilegios, muchos derechos, pero no paramos a pensarnos en las obligaciones, y es aquí quizá donde haya que incidir bastante. Si debería ser punible el que consume prostitución, el cliente o putero, yo creo que cuanto menos se debería dar luz a estos sitios para que en primera instancia no fueran, porque la privacidad, el oscurantismo, la intimidad es lo que busca el cliente. Cuando se carece de esta, directamente no se produce. Y yo creo que ese debate se debería mantener con el resto de profesionales y ver si estas sanciones vulnerarían derechos fundamentales de las personas o no. La pregunta particular es si yo sancionaría, a lo mejor no sé si directamente o indirectamente, pero sí que algún trámite administrativo, trámite administrativo penal, algo debería... ¿El qué? No lo sé, porque no me paro a pensar exactamente en la pregunta y si el consumidor debería de estar penado. Pero poner el foco sobre él, sí.
Claro, porque quizás una simple medida punitiva puede ser el hacer público que consume.
Exactamente, digamos que claro. La prostitución, el ir a clubes locales, polígonos, todo esto es complementario, tiene que haber seguridad y privacidad y oscurantismo y nocturnidad, porque si el cliente está focalizado o es público, indudablemente no lo va a hacer. No lo va a hacer por el estigma social, por los compromisos personales que mantenga. Entonces, dar luz a estos sitios tiene que ser como primera medida para que el hecho no se produzca. Entonces, dar luz se puede hacer, no hace falta leyes especiales, no hace falta nada, simplemente hace falta concienciación de la sociedad.
Los jóvenes cada vez tienen más fácil el acceso a Internet. ¿Cree que el consumo de pornografía o de videojuegos en los que aparezcan escenas de prostitución o de violencia a las mujeres puede influir negativamente en los datos de la trata?
Sí, sin lugar a dudas. Y a lo mejor, si no directamente los datos de la trata, sí directamente en los tratos, en datos de delitos sexuales contra la mujer. Es decir, manadas, vulneraciones de los consentimientos otorgados, porque lo que no se puede hacer es que nuestros menores aprendan la sexología o la educación sexual a través de las páginas web con contenido de pornográfico. Porque estamos viendo que los menores se educan buscando palabras como gambán, bucaque, entonces claro, se distorsiona gravemente la educación sexual de nuestros menores.
Claro, ¿y qué cree que debería de cambiar en la legislación para terminar realmente con esta lacra de la trata?
Pues es complejo. Lo primero que tiene que hacer, yo creo que un gobierno que quiera erradicar la trata es sacar su ley integral. Yo creo que estamos yendo hacia que el legislador se está orientando hacia el camino correcto. Yo supongo que esto es un tema delicado que requiere muchos estudios previos, muchas reuniones en todos los ámbitos, escuchar mucho a la sociedad, a sus profesionales, y yo creo que es un tema complejo. No obstante, yo creo que el legislador debe dirigirse a la abolición. No queda otra, es un atentado contra los derechos fundamentales de las víctimas, y yo creo que hacer una norma regulacionista sería como pasar de proseneta o tratante a empresario. Y yo creo que que España debe dirigirse hacia un sistema abolicionista.
Dice usted que debería de hacerse una ley integral, pero ¿qué otras medidas, a lo mejor en ámbitos más pequeños, familiares o en centros educativos, cree que deberían tomarse?
Sí, pues mira, yo lo que haría es incorporar la prostitución y la trata dentro del marco del plan director, y que no solo se dieran conferencias o charlas a los alumnos de violencia de género, Internet y las redes sociales, sino que se incorporara este tema, la trata de seres humanos con fines de explotación, bueno, sexual, con mendicidad, etcétera, pero la sexual, seguro. Porque si trabajamos en la educación, estamos plantando buenas semillas para un futuro, para tener hombres no maltratadores, con perspectiva de género, igualitarios. Entonces yo invertiría mucho en educación, y por ahí es donde perdería ingentes cantidades de esfuerzo, en la educación, por los más pequeños.
Su libro, Mujeres Encadenadas, narra su experiencia durante 12 años trabajando contra la trata. ¿Cree que este tipo de herramientas, por ejemplo, son útiles para concienciar, no sé si en centros educativos o en asociaciones, consumir este tipo de libros?
Pues mira, yo creo que es la mejor forma de hacerse oír. Hoy por hoy ya hemos visto que las redes sociales hacen viral cualquier circunstancia o comportamiento inverosímil. Creo que si hacemos viral el luchar contra la trata, conseguiremos sensibilizar a la población. Y con esto vendrán buena parte de las soluciones. Al margen de las que después se hagan legislativamente, yo creo que la mejor herramienta es sensibilizar a la población que tenemos un grave problema de derechos fundamentales contra las mujeres y las niñas. Yo creo que esta es una buena herramienta.
Y ahora, para ir terminando, quiero que me haga un poco de promoción. ¿Dónde podemos adquirir su libro?
Pues mira, os voy a comentar. El libro se hizo con mi intención de seguir luchando por dar lo mejor de mí en la trata de seres humanos. Y lo que hice fue dar los primeros 300 ejemplares en ámbito privativo, es un libro autoeditado, ámbito privativo, hice 300, es decir, sin más ánimo que un impulso, un aporte a la lucha contra la trata, y no ha habido distribución, es decir, se puede adquirir de forma directa, es decir, contactando conmigo a través del mail, a través de WhatsApp, de Facebook. Entonces yo, si queréis, os puedo dejar mi email de contacto y a través de ahí se pueden solicitar y ya lo remito el libro.
Pues dejaremos su email de contacto en la descripción de este programa, y ya saben, Antonio Asensio Frases, lo pueden seguir en Twitter, en Facebook, todas las redes sociales para adquirir el libro. Antonio, autor de Mujeres Encadenadas, muchas gracias por atender a los micrófonos de la radio universitaria y mucha suerte con su libro y sus futuros proyectos. Hasta pronto.
Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por darme esta ventana para poder hablar de la trata.
Claro que sí. Y hasta aquí este programa de Hoy Hablamos Con. Volvemos pronto con más invitados e invitadas que visiten la UMH para acercarnos a temas de interés y de actualidad. Gracias a Borja Cabrera por estar a los mandos de este estudio. Yo soy Luis Empere y hasta pronto.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.